víctimas o muertes y manejan bajo la influencia del alcohol. En este contexto, la fundación, encabezada por los padres de Emilia, que inspiró la norma, entregó cifras donde resalta el número de fallecidos por conductor con alcohol, que bajó prácticamente un 20%, mientras que los lesionados graves se redujeron en casi un 22%. Ya estamos en la línea telefónica con Benjamín Silva, vicepresidente de la Fundación Emilia, padre además de Emilia. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy buenos días, gracias por conversar con nosotros.
Muchas gracias por el contacto.
Benjamín, nos pareció pertinente abordar el tema de la ley Emilia luego de lo que ocurrió este 18 de septiembre, este fin de semana que dejó 32 personas fallecidas y donde los controles de automovilistas muchas veces arrojaron que estos conducían bajo los efectos del alcohol. ¿Qué te parecieron las cifras y qué te pareció lo que ocurrió este fin de semana?
A ver, yo creo que hay que separar la evaluación del primer año de la ley Emilia de lo que pasó este 18. Sí. En términos globales, como indicaron en la introducción, el primer año de funcionamiento de la ley Emilia en todos los indicadores más duros, que son muerte, lesionado gravísimo, lesionado grave, lesionado leve y choque o siniestro, todos bajaron sustantivamente, relevantemente como política pública. Es cierto que es doloroso porque nosotros como fundación estamos apoyando a muchas de las familias que están en esos indicadores rojos, pero como política pública no hay dos lecturas. Claramente la ley Emilia demostró que este era un problema de seguridad vial en un debate de derecho penal y que fue relevante haberla realizado. Dicho eso, respecto al 18 de septiembre, claro, es chocante que cada 18 de septiembre muera un promedio antes de la ley de 35 personas, que eso sea más grande que las muertes de un terremoto. Eso a todas luces es contradictorio. Pero respecto al 18 anterior, tuvimos un 20% menos de muertos, lo cual es doloroso porque también estamos en contacto con familias de esos 32 muertos. Y otro dato bien importante, este fue el 18 que se hicieron más controles con alcotest, 48.000 y fracción, y de ellos solo 2,1 fueron registrados con alcohol. Y es un dato comparable respecto a lo que pasaba antes de Tolerancia Cero, que se inició un cambio y después Ley Emilia. Antes de Tolerancia Cero, en un fin de semana común y corriente, el 25% de las personas controladas tenían alcohol, y hoy fueron 2,1. Y para los 18, superaban el 35%. O sea, en 5 años, pasar de 35 a 2,1 es también un cambio notable. Y eso nos indica un aspecto que es central. ¿Cuál es el foco finalmente que queda? Ese 2,1, que son personas, hombres de más de 30 años, que se niegan contra toda evidencia a manejar con alcohol, cualquiera sea la graduación, estado de ebriedad o la influencia de alcohol. Y en ese sentido, como nosotros como fundación, nos recarga de energía para seguir apuntando a ese, si queremos simbolizarlo, 97.9% de personas que el 18 fueron controladas y no manejaron con alcohol, para que nos ayuden con fiscalización, con diálogo, con encuentro, a controlar a ese 2,1 que contra toda norma racional, avance de la ciencia y relación con la emotividad, sigue manejando con alcohol.
Sí, estamos con Benjamín Silva, vicepresidente de la Fundación Emilia. ¿Crees, Benjamín, que de alguna manera se ha iniciado un cambio cultural, que es la parte más difícil de cambiar, ¿no?, en una sociedad, respecto al consumo de alcohol y el manejo? ¿Crees que ya hay mayor conciencia, que los chilenos están cambiando la forma de encarar este tema?
Creo que a partir de Tolerancia Cero y sobre todo a partir del proceso que significó la ley Emilia, no solo desde la proclamación, creo que sí, las cifras indican que hay un cambio de comportamiento y un cambio cultural sustantivo. Los cambios culturales son, a mi juicio, en la sociedad del conocimiento en el siglo XXI, para bien y para mal, bastante más rápido de lo que era en el siglo XX, digamos. Es cuestión de ver el tema del cigarrillo. Hace 4 años había en restaurantes y hubo toda una polémica donde supuestamente había gran cesantía, que se cerraran los restaurantes con zonas de fumadores. Hoy todos los fumadores, yo me incluyo, salimos afuera y nadie reclama, digamos. Y no hay ningún carabinero y nadie está midiendo. Y eso fue hace 4 años. El cambio sustantivo de 30% a 2,1 de los controlados es también un cambio relevante, homologable. Entonces, yo creo que sí hay una transformación, pero en políticas públicas ubicar a esos sujetos que contra toda evidencia se niegan es cada vez más difícil. A la vez, bajar ese porcentaje de 2,1 es cada vez más difícil, y eso nos implica como fundación redoblar los esfuerzos en campañas en medios de comunicación, y por eso agradecemos el contacto, y en redes sociales, que son los mecanismos centrales para generar un cambio cultural en estas políticas públicas, y hacer un llamado a la autoridad a que no solo el gran trabajo de carabineros de este 18 de batir récord de fiscalizaciones, porque las fiscalizaciones, en la medida que hay más fiscalizaciones, hay más individuos que dejan hacer la conducta, sino que a mejorar la calidad de las fiscalizaciones. Es una vergüenza lo que supimos poco antes del 18 de septiembre, que el gobierno decidió transferir hasta el 2017 la compra de narcotest. Porque hoy hay una variable que en el resto de Latinoamérica, ni te digo los países de la OECD, no se mide en Chile, que es la conducción con bajo drogas, ¿no? Que todos los indicadores muestran que el consumo de drogas, distintos tipos de drogas, ha aumentado en Chile, independiente de la opinión que tengamos sobre eso. Y hoy no se mide. Y cuando el año pasado se nos dijo, el próximo 18 van a haber narcotés en las calles, nosotros averiguamos cuánto valían los narcotés, y valen $10. $10 son 7.000 pesos. Con 15 millones de pesos tendríamos los 2.000 narcotés, lo hubiéramos tenido este 18 de septiembre, y podríamos saber si efectivamente esa variable es relevante o no, como es relevante en el resto del mundo y en Latinoamérica, donde se mide. Entonces, ahí hay una falla importante, y se nos comunicó que es para el 2017. Y lo otro, que también es una falla importante de la autoridad pública y de política de Estado, es que el año pasado también se nos prometió, junto con la proclamación de la ley, que iban a estar los alcotest presenciales, que reemplazan la alcoholemia. Este año escuchamos por el ministro que se prometió para el próximo 18, si ya uno se sorprende de estas situaciones, supuestamente porque Contraloría no ha aprobado un reglamento. A mí me cuesta creer que en un año, si uno le da prioridad, Contraloría no aprueba un reglamento. ¿Y por qué es tan importante esto del contexto presencial? Porque permitirían aumentar el tiempo de 3 horas a 9 horas, donde los carabineros pueden estar en un lugar controlando y sacando a más personas que van con alcohol de la vida pública, y eso evidentemente disminuiría los muertos, disminuiría los heridos y generaría menos dolor.
Benjamín, estamos con Benjamín Silva, vicepresidente de la Fundación Emilia, haciendo un balance también de la ley Emilia tras un año de su entrada en vigencia, y también de lo que ocurrió, hablando un poco también de lo que ocurrió respecto en las fiestas patrias. Benjamín, ¿se ha relajado un poco la autoridad, el Ejecutivo, el Parlamento, frente a esta problemática que es la conducción bajo los efectos del alcohol?
Yo creo que no se ha bajado, pero no ha cumplido todas las promesas que ha dicho. Yo creo que falta todavía por sensibilizar a la clase política de que la seguridad vial es un problema político relevante, comparable con la seguridad pública, comparable con educación, con pensiones, con salud. Tenemos que entender que por crímenes viales es la principal razón de muerte de personas de 0 a 30 años. Y esa es una principal razón a escala mundial y a escala chilena. Y yo creo que no se le da todavía la suficiente importancia en prevención, en acompañamiento a las familias de víctimas, en soporte psicológico, soporte jurídico para las víctimas que quedan literalmente desamparadas. Entonces yo creo que falta mucho más inversión, falta sensibilizar a las autoridades. Hay muchos que lo han hecho, se ha ido avanzando, es cierto, hay que avanzar mucho más.
Sí, Benjamín, hay un tema importante que es la educación vial, y ahí hay un tema pendiente. ¿Qué están haciendo ustedes como fundación respecto a eso? ¿Qué se puede hacer en los colegios? ¿Cómo has observado la actitud que tiene el gobierno en el marco de una reforma educacional que es mucho más grande, mucho más global? ¿Este tema ha sido considerado en algún aspecto, crees tú, o es un tema ausente en el debate?
A ver, la educación vial se puede hacer hace 15 años en los colegios, digamos, los planes y programas. Yo soy de formación profesor, así que tengo plena certeza, se puede agregar hace 15 años en los colegios si es voluntad de los directores y los docentes a cargo. Ahora, el problema es la sobrecarga de trabajo que tienen los directores y los docentes, y ahí hay que generar una carrera docente digna, y ahí hay un tema de fondo. Pero en términos prácticos se puede agregar, y hay experiencias piloto en municipios como en Santiago Central y otros municipios más, Viña del Mar, El Aligua, que han hecho experiencias pilotos que ha ido bastante bien. Nosotros como fundación entregamos un servicio, vamos a colegios, hemos ido a colegios municipales, Estación Central, Renca, Las Condes, La Florida, La Ligua, y estamos viendo con Quillota y Viña del Mar, y hacemos la invitación también a los colegios particulares subvencionados, tanto gratuitos como financiamiento compartido, y a los particulares a contactarnos a través de la página web www.fundacionemilia.cl. Hacemos un taller de sensibilización, los resultados son bastante buenos, llevamos registros estadísticos, son bastante relevantes. Pero quisiera indicar que el eje central de las campañas sobre seguridad vial, aún todo mi amor por los colegios y por el rol de los docentes, son los medios de comunicación y son las redes sociales. O sea, hoy tiene mucho más impacto un youtuber en la juventud que un profesor. Hoy tiene mucho más impacto estar hablando contigo en la radio que un profesor, con todo el afecto que yo le tengo a los profesores. Entonces, esta política pública, la seguridad vial entendida como un conjunto de deberes y derechos dentro de un concepto amplio de formación o educación ciudadana, tiene mucho más impacto en los medios de comunicación y las redes sociales, y ahí yo creo que hay que apuntar.
De todos modos, Benjamín, llama la atención la ingesta de alcohol en jóvenes, en adolescentes. Uno lo vio en las fondas, incluso el fin de semana, muchos jóvenes de 14, 15 años, incluso mayores ya de 18, que tienen licencia de conducir y que manejan, prácticamente botados producto del alcohol. Entonces ahí la campaña también debiera apuntar a lo mejor a ese adolescente, a ese joven en el colegio.
Sí, estadísticamente el aumento del consumo de alcohol en jóvenes es preocupante, no hay duda al respecto, pero los que manejan con alcohol no son jóvenes, fundamentalmente no son jóvenes, según las estadísticas. Perfecto. Son personas de más de 30 años que se niegan a, con 4 o 5 vasos de vino, a tomar un volante. Esas personas que se borran, y está mal que lo hagan, y es todo un tema de salud pública. Por eso estas políticas de seguridad vial son integrales. Los jóvenes, es preocupante, ciertamente es preocupante. Pero respecto a los conductores, la variable central son hombres de más de 30 años, no son los jóvenes.
Perfecto, le queremos agradecer a Benjamín Silva, vicepresidente de la Fundación Emilia, por este balance luego de un año de existencia de esta ley, las cifras que hemos comentado y también los desafíos que vienen. Benjamín, muchísimas gracias por este contacto.
Un último aviso, nosotros la primera semana de octubre, con un conjunto de familias víctimas y con parlamentarios de distintas corrientes, de todo el espectro político, vamos a presentar un proyecto para homologar estado de ebriedad bajo la influencia del alcohol. Recuerdo que la ley Emilia no afecta a quienes van bajo la influencia del alcohol, es decir, de 0,8 hacia abajo. Y queremos transformar que el único índice sea 0,3, como son en todos los países de la OCDE, pero como es en México, que es más bajo que 0,3, o como es en Uruguay, que es 0. Nosotros queremos llegar a 0,3, hay toda una evidencia empírica por qué es 0,3. Y en ese sentido le pedimos a la radio y al programa que nos acompañen en ese nuevo proceso legislativo. Hay mucha evidencia empírica recolectada por la Fundación que fundamenta esto, un trabajo académico serio, profesional, y esperamos contar con el apoyo de la ciudadanía y de los medios para seguir sensibilizando a los políticos a que estos temas son relevantes.
Por supuesto que sí, ahí estaremos disponibles también. Muchas Benjamín, gracias. Muchas gracias por este contacto.
Muchas gracias.
Que estén bien. Chao.
Buenos días.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día.